Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Ya estamos con todos vosotros. La noche de los viernes es la noche de Madrid Misterioso y por tanto es noche de enigmas, de misterios. Hoy hablaremos incluso de misterios de lo sagrado, misterio de lo sublime, misterios de nuestra patrona, de la Almudena, de la Virgen de la Almudena. Hablaremos de su origen legendario, hablaremos de por qué ese nombre y de unas cuantas historias paralelas que han surgido alrededor de esta figura tan venerada históricamente por los madrileños de a pie y también por algunos monarcas. Así que hoy es un programa de historia, pero también de misterios, de verdad. Quedaros hasta el final porque igual da tiempo a contar alguna historia de fantasmas incluso que tiene que ver con nuestra patrona. Así que si os gusta el menú, tenemos una hora por delante llena de datos, llena de anécdotas, llena de eso que nos hace madrileños de alguna manera. Porque la festividad, el 9 de noviembre, la festividad de la Almudena, está ya a la vuelta de la esquina. Amigos, recordaros que tenéis a vuestra disposición nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, Madrid Misterioso. Todos los programas se suben a la página web de Onda Madrid y también a la página de Madrid Misterioso de iVoox, con V, I-V-O-O-X, iVoox. Y por lo demás deciros que soy Álvaro Martín y que voy a estar con vosotros esta horita de misterio. ¡Empezamos!
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir. Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volares Humano, Aterrizar es Divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Suena el grupo Dead Can Dance, Los Muertos Pueden Bailar, una banda que me suele acompañar cuando hablo de temas sagrados y que ya habéis escuchado seguro alguna que otra vez en Madrid Misterioso. Nos vamos a ir a los orígenes de Madrid. Son orígenes muy misteriosos y tal vez algún día tengamos que dedicarle un programa exclusivo a realmente cuáles son nuestros orígenes y nuestras raíces. Lo que está claro es que como ciudad con un nombre llamado Majerit o Mairit surge esta ciudad como la única capital europea fundada por musulmanes allá por el año 712. En el siglo 8 y entre el siglo 8 y 9 se construyen las murallas de Madrid, las murallas antiguas. Paseando precisamente por esa zona, por la Cuesta de la Vega, donde tenemos una imagen trasera de nuestra catedral, la Catedral de Madrid, la Catedral de la Almudena, querida y odiada a partes iguales por críticos del arte y de la arquitectura, llamada también de alguna forma, esto no es mío, descarga de responsabilidad, llamada la Catedral Frankenstein, porque tiene mezcla en su exterior y en su interior distintos estilos. Para mí la parte más enigmática y más embaucadora es la cripta de la Almudena. Una maravilla artística, neorrománica, con más de 400 capiteles, todos diferentes en sus columnas, con enterramientos muy célebres. Darse un paseo por la cripta es darse un paseo por un siniestro cementerio de famosos, por así decirlo. Gente de alta alcurnia y gente con mucho misterio están enterrados en la cripta, como por ejemplo los marqueses de Urquijo, que ya sabéis cómo acabaron, y además hemos tratado ese crimen justo aquí, del cual se cumple un aniversario muy especial. Lo hemos tratado con Juan Rada en este programa. Podéis encontrar el programa que hicimos sobre el crimen de los marqueses de Urquijo, y desde luego, a los que os guste la crónica negra, desde luego no os lo podéis perder. Pues como decía, paseando por la Cuesta de la Vega, uno se puede dar cuenta, se puede fijar, que a pie de calle, no hace falta entrar en la catedral, hay una estatua de la Virgen de la Almudena. Una estatua que es de una virgen con una corona, con un vestido largo y con un niño en sus brazos, con el niño Jesús también coronado. A su alrededor, de una forma, no sé, que a lo mejor el turista puede pensar qué pinta ahí, pues hay también dos artículos que no son reales, que son simulados. Dos velas, dos grandes cirios, uno a cada lado de esta figura, y justo por debajo una leyenda que dice lo siguiente: imagen de María Santísima de la Almudena, ocultada en este sitio en el año 712 y descubierta milagrosamente en el de 1085. Repasaremos parte por parte esta leyenda, que es una leyenda fundacional de una España, la España de la Reconquista, que necesitaba de estas historias para llenar de coraje, para darle un barniz mitológico a una hazaña harto difícil como era volver a recuperar la península de manos de los musulmanes. Así que nos vamos un par de años antes de esta fecha que dice que fue descubierta milagrosamente. Nos vamos a ir al contexto que, en el que se forja la leyenda de la Almudena. Un par de años antes, en el año 1083. Parece ser que las tropas de Alfonso VI estaban reconquistando Madrid de manos de los musulmanes. La conquista cristiana y el avance de la frontera hacia el sur hicieron que Madrid dejase de ser un importante punto, solo en términos estratégicos, para pasar a ser un núcleo vital para repoblar los territorios conquistados. Alfonso VII y Alfonso VIII conceden fueros a sus habitantes, a la vez que van desarrollando pues la agricultura, la industria, bueno, la protoindustria, los textiles, el cuero, el comercio, a cargo fundamentalmente de judíos de origen andalusí. Pronto se vio que para procurar agua a la creciente población iba a ser necesario construir un sistema de abastecimiento, pues un arroyo que corría por allí, que se llamaba Matriz, que es precisamente el origen de nuestro nombre, pero no quiero destripar temas para cuando hablemos de orígenes misteriosos de Madrid. Si os apetece, hacemos un programa sobre ese tema. Pues como digo, decían que el arroyo que pasaba era insuficiente y había que canalizar una serie de bolsas de agua, una serie de acuíferos que Madrid contaba con ellos y que iban a ser reconstruidos y reconducidos en esas que se llaman viajes del agua, que se encargaron de construir ya los musulmanes, pero también de reforzar las tropas cristianas. A la misma vez, el crecimiento demográfico iba aumentando, lo cual provoca la creación de arrabales extramuros. Poco después fueron incorporados a la ciudad. Es decir, que aunque os he contado que, bueno, el Madrid musulmán era muy pequeñito, y a mí me gusta mucho pasar por el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro, para contemplar una maqueta en la que se pueden ver las distintas capas de muralla que ha tenido Madrid, que a lo mejor ahora cualquier turista o incluso algunos madrileños estarán preguntándose, ¿pero cómo? ¿Que Madrid tiene murallas tipo Ávila, por ejemplo? Hombre, si se hubieran conservado con el tiempo, pues tal vez. Pero no. Madrid conserva algunas y sobre todo fragmentos que se pueden contemplar, algunos muy, muy sobrecogedores, como el que está en la Cuesta de la Vega. Precisamente el que está en esa Cuesta de la Vega, donde está esa misteriosa estatua de la Virgen de la Almudena con esa misteriosa leyenda que os he contado, pues es el fragmento más grande que podemos contemplar de la antigua muralla musulmana. Así que, como digo, Madrid era una almendrita muy pequeña, Madrid era nada. Pues tenéis que imaginaros, y todos los que me estéis escuchando lo vais a visualizar enseguida. Tenemos la Catedral de la Almudena, ¿de acuerdo? Y el Palacio Real. Bien, pues más o menos esa extensión, la que ocupan los dos grandes edificios, si hacemos un círculo alrededor de esos dos grandes edificios, nos quedaríamos con lo que era, incluso un poco menos, esa era la Medina de Majerit o Mairit. O sea, para que veáis lo pequeña que era. Si te pones en el centro de la Medina, podías contemplar todos los muros, norte, sur, este y oeste. Y pues eso, abarcaba nada. Eso siempre lo cuento cuando íbamos de rutas de paseo con todos los que querían hacer esas rutas misteriosas conmigo, que por cierto aprovecho para decir que están canceladas momentáneamente debido a las medidas restrictivas y bueno, por supuesto que debido al contexto sanitario tienen que ser así esas medidas, pero nos es imposible hacer esas rutas. Pues cuando pasábamos por allí con las rutas misteriosas, yo siempre contaba a la gente que la mayoría de los que hacen estas rutas conmigo son madrileños que quieren conocer mejor Madrid. Les decía, bueno, somos la capital, a veces vamos muy subiditos y a veces vamos fardando pues de que eso, de que Madrid tiene de todo menos mar, porque tiene playas, pero mar no tiene. Hubo un proyecto por ahí que, si queréis, contamos un día, de traer el mar a Madrid, un proyecto demencial, pero a lo que voy, Madrid, esa gran capital, esa gran urbe con tantísimos espectáculos, ahora por supuesto venida a menos por la situación, pero yo digo, un puntito de humildad es ver cómo fue Madrid en sus orígenes. Nada, cuatro casitas y una ciudad completamente secundaria, para nada importante. Bueno, pues la entrada de Alfonso VI en Madrid, este rey que tiene mucho que ver con las leyendas fundacionales de la ciudad, bueno, me refiero a las leyendas fundacionales porque es donde la etapa histórica donde más empezamos a tener documentos. De la etapa musulmana tenemos muy poco, prácticamente nada. Entonces, nuestra historia, pues, que ha sido eminentemente cristiana, pues se ha contado siempre desde esa óptica. Por eso digo que es una leyenda fundacional. Esta entrada, la entrada del rey, se sitúa en alguna fecha entre el año 1080 y 1090. La historia no tiene datos fehacientes de que fuera exactamente el año 1083. Viniendo de dicho asalto el sobrenombre de Gatos, con el que se conoce a los madrileños. Efectivamente, vosotros sabéis, y yo creo que ya lo he contado en estos micrófonos, pero no me importa porque este tipo de leyendas, que a mí me encantan, las cuento de mil amores porque siempre hay alguien que no la ha escuchado. ¿Sabéis por qué nos llaman gatos? Bueno, pues muy sencillo. Cuando llegan las tropas cristianas y se ponen alrededor de la muralla musulmana, que ya os he contado más o menos por dónde pasaba, de hecho tenéis otros fragmentos que podéis contemplar cerca de, bueno, de la Plaza de Oriente, de Bailén, etc. En fin, llegan las tropas cristianas, que superaban ampliamente en número a las musulmanas, y se encuentran con unos muros muy bien construidos, muy bien defendida estaba la Medina de Mairit, y lo que hacen es, pues, el desgaste, el esperar allí. Ya tendrán que salir, ya tendrán que abrir alguna puerta, el asedio. En fin, lo que hacen es esperar los cristianos a que los musulmanes movieran ficha. Parece ser que en un momento dado había un soldado cristiano que era muy ágil y no quiso esperar. Quiso intentar hacer historia gracias a su agilidad para abrirle las puertas a las tropas cristianas. ¿Y qué hizo este soldado? Pues ni más ni menos que dicen que, unas historias dicen que con sus propias manos y pies, otros dicen que ayudado solo con unas dagas, consiguió trepar por esa muralla que, como digo, se conserva todavía. Y eso que han pasado muchos, muchos, muchos siglos. Y se conserva todavía y es un orgullo para los madrileños y tenemos que bajar. A ver quién de vosotros que me escucha ha bajado alguna vez al parque, a los jardines del emir Mohamed I, que es el que mandó un destacamento de musulmanes a fundar Madrid, por así decirlo. Pues ahí tenéis una plaza que está a los pies del fragmento grande de muralla que hay y es impresionante ponerte junto a esos muros y poder imaginarte la de siglos que nos contemplan y la de tiempo que ha pasado, hechos históricos, etc. Este soldado cristiano, ágil, ágil como un gato, saltó, consiguió escabullirse entre las tropas musulmanas y abrir las puertas a los cristianos para que pasaran. Acto seguido dicen que no hubo mucha pelea, no hubo mucho combate, puesto que los musulmanes decidieron pactar una retirada y rendirse ante la apabullante superioridad cristiana. Pero bueno, este hombre, este gato, hay quien dice que le apodaban el gato y hay quien dice que hasta tal punto le gustó esto y pasar a la historia de esta manera que se cogió su sobrenombre como un apellido y su descendencia era en la familia de los Gato. Y existe un apellido en Madrid que es Gato, efectivamente, cada vez más desaparecido. Ojalá me escuche alguien que se apellide Gato y me mande un email a infomadridmisterioso@gmail.com y así podamos ver si todavía quedan gatos en Madrid, gatos de apellido. Pues por eso mismo es que nos llaman gatos a los madrileños, aunque hay otra leyenda que dice que esto es más tardío, que es de la época de la invasión napoleónica, del 2 de mayo de 1808, cuando plantamos cara como pudimos con palos y piedras a los franceses bien armados y bien organizados. Pero que dicen que los madrileños plantaron guerra de guerrillas y se subían a los tejados desde los cuales pues lanzaban piedras y cualquier tipo de objeto que tuvieran a mano a las tropas francesas. Y al ver a los franceses, a los madrileños, con tanta agilidad saltando tejados y, bueno, pues eso, plantándoles cara, nos apodaron así, los gatos, porque éramos muy ágiles. Pero sea de una cosa o sea de otra, que sepáis que el origen de gatos no es porque tengamos muchos gatos por las calles de Madrid, gatos callejeros y demás, que los hay, sino por una cuestión puramente bélica. Al igual que sucedió en Toledo, las comunidades judía y morisca no fueron expulsadas, sino reagrupadas en torno a la zona que hoy conocemos como Las Vistillas, donde antes estaban un regimiento y un pequeño poblado cristiano extramuros, continuando de esta manera pues una convivencia pacífica, momentánea, también hay que decirlo, entre las tres culturas. Es una época de leyendas, es una época de historias en las que se nos ha contado, por ejemplo, esto que os digo de por qué nos llaman gatos, pero es que en esta misma época también nace la leyenda de la Virgen de la Almudena. Una virgen que aparece de una forma extraña en un lugar muy, muy, muy simbólico del Madrid musulmán. Enseguida contaremos esa leyenda. También hay que decir que durante esos mismos años, concretamente en el año 1082, nace nada más y nada menos que San Isidro, el patrón de la villa. La patrona es la Virgen de la Almudena, de San Isidro ya hemos hablado. Bueno, pues nace este gigante longevo, un hombre que midió aproximadamente 1,80 m, San Isidro, y que alcanzó la cifra de 90 años de edad, alrededor del cual hay muchísimas leyendas y que, por cierto, San Isidro era muy, muy devoto de la Virgen de la Almudena. Cuando hablemos de los milagros que ha producido o que ha generado esta Virgen, que no se me olvide contaros uno que tiene que ver con nuestro patrón. You better be up, then you knock me down. You play the fool while I play the clown. We keep time till you beat. por seguir contextualizando un poco, a raíz de la conquista, Madrid quedó definitivamente en la zona de influencia cristiana, cumpliendo el Alcázar misiones de residencia real ocasional. Hay que decir que en la época de los musulmanes ya se construyó allí dentro una fortaleza, una edificación que podíamos llamar Al-Qasr, que es una palabra de origen árabe que la hemos heredado y hoy en día pues significa algo así como una fortificación elevada, más bien de estilo sobrio. Bueno, pues es que cuando llegan los cristianos construyen fortificación sobre fortificación. Es decir, los musulmanes habían construido allí su base de operaciones dentro del recinto amurallado y los cristianos se encargan de reacondicionarla y ponerlo al estilo y al gusto de determinados reyes. Madrid fue una ciudad de paso, vamos a decirlo así. Era famosa porque tenían unos grandes bosques donde se podía cazar, por eso venían aquí los reyes. Era un lugar central para si vas de camino, si vas del sur al norte, es un buen lugar donde hacer un descanso, y viceversa, si vas del norte al sur, es un buen lugar intermedio. Por eso Madrid al final ha acabado siendo la capital, entre otras razones. Y también era famosa por sus cultivos de trigo, cebada y viñedos, que junto con las huertas que tenían los árabes, pues aumentaron, poquito a poco fueron aumentando la actividad de la villa, la actividad comercial. A comienzos del siglo XII, cuando muere Alfonso VI, hay ahí un intento de tomar Madrid de nuevo. Alí Ben Yusuf, el rey almorávide, ataca y conquista parte de lo que era la influencia madrileña, pero nunca llega a penetrar en las murallas. Dicen que se instala, que se queda en lo que se llaman hoy en día, y ahora vais a entender por qué, los jardines del Campo del Moro. Allí deja sus tiendas, pero pasó algo que hoy está muy en boga. Pasó algo que le hizo tener que retroceder hacia Sevilla, y es que hubo un brote de peste. Un brote de peste que les azotó mucho más a los que estaban extramuros fuera de la ciudad de Madrid. Y de esta manera, después de tantas bajas por esta enfermedad, tuvieron que regresar. Y ahí se quedó ese amago de intentar reconquistar Madrid por parte de los musulmanes. Solo se quedó en la anécdota. Ya en el siglo XII, el rey Alfonso VII otorga a la ciudad la carta de otorgamiento, primer paso para el futuro fuero. El famosísimo, y un día también hay que hablar de él, el fuero de 1212. Durante su reinado es cuando Madrid inició pues un progresivo crecimiento en dirección a lo que hoy conocemos como la calle Arenal, dejando a judíos, árabes y moriscos entre dos grandes núcleos de población cristiana. A mediados del siglo XII se amplía la muralla, abarcando los arrabales y la antigua Medina. En el siglo XIII nació, con la concesión del fuero a la ciudad, pues una serie de privilegios que fueron aumentando con el paso de los siglos. El fuero permitió disfrutar de las tierras y montes de Madrid, abarcando incluso una parte de la sierra. En este siglo es cuando se comienza a conocer la urbe como la Villa del Oso y el Madroño. Aquí otra leyenda fundacional, por eso que un día nos encargaremos de hablar de forma pormenorizada de todo ello.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad.
No es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Vamos a dar un salto al año 1085. Como decía, según esta leyenda, también es leyenda, porque no está muy claro, que Madrid fuera tomada en el año 1083, pero más o menos se estima por esa fecha. En fin, el caso es que hubo que esperar 2 años para que se produjera este milagro, el milagro de la Almudena. En el año 1082, cuando llega Alfonso VI a Madrid, claro que es lo lógico, una ciudad que había sido tomada por los musulmanes, una ciudad en la que había, antes de llegar, un pequeño poblado muy misterioso, de eso quiero hablaros alguna vez, un pequeño poblado muy misterioso que nadie sabe muy bien qué extensión tenía, ni cuántos habitantes, ni nada. Es todo pura leyenda. Donde pues ya se practicaba el cristianismo. Entonces, muchos de los símbolos y de los emplazamientos, pequeñas ermitas, lo que fuera, de aquella primera comunidad fueron destruidos, y por miedo a que los musulmanes se hicieran con, digamos, el símbolo favorito de esos cristianos primigenios de Madrid, pues estos decidieron esconderlo, pero lo escondieron muy, muy, muy requete bien, porque claro, desde el año 712 hasta el año que apareció la Virgen de la Almudena, el 1085, estuvieron buscando esos 2 años, desde que Madrid es reconquistada, estuvieron buscando por todas partes la Virgen de Madrid, se llamaba, o una estatua de la Virgen María, una especie de tótem que tenían aquellos primeros cristianos. Nada, no aparecía por ningún sitio. Alfonso VI pues empezó a preocuparse, y en fin, es de esta época cuando, por ejemplo, Alfonso VI, según la leyenda, manda que se pinte una representación de la Virgen María, para que el pueblo de Madrid de aquella época, Madrid empezaba a ser repoblado de ciudadanos de otras comunidades, pues para que los que allí estaban, por supuesto la religión era un pilar fundamental, importantísimo, pues tuvieran algo a lo que rezarle. Entonces, como no aparecía la estatua de la Almudena, se pinta la Virgen de la Flor de Lis, un cuadro venerado en lugar de la talla de madera. El cuadro tiene una historia muy interesante que, si queréis, luego os la cuento, porque estuvo perdido y desaparecido durante muchísimo tiempo en Madrid, y hoy en día lo tenemos, aunque hay ciertas dudas de que el cuadro sea tan antiguo como las leyendas dicen. Eso también es cierto. Luego os cuento un poquito más. Hoy en día, para resumir, lo podéis ver junto con un pergamino que habla de la leyenda, precisamente en ese lugar que tanto a mí me gusta, lo que más me gusta de la Almudena, que es la parte subterránea. Es decir, en la cripta de la Almudena tenéis el cuadro de la Virgen de la Flor de Lis. Así lo cuenta María Isabel Gea Ortigas, una de las grandes historiadoras de Madrid, una de las grandes investigadoras que ha publicado muchísimo, y que siempre que queráis investigar en temas de Madrid tenéis que buscar su nombre en las librerías. La leyenda nos cuenta que tras la conquista de Madrid por el rey Alfonso VI en noviembre de 1085, comenzó la búsqueda de la imagen de la Virgen que casi 400 años antes, en el año 712, había escondido un herrero para evitar que los musulmanes la profanaran a su entrada en Madrid. Aunque nadie la había olvidado porque sabían de su existencia por los antepasados, se ignoraba el lugar exacto donde permanecía oculta. Después de 9 días de constantes plegarias, un cubo de la muralla se resquebrajó, dejando al descubierto la imagen de la Virgen flanqueada por 2 cirios que la habían alumbrado durante los 373 años de forzoso exilio. La imagen fue trasladada hasta la entonces cercana y hoy desaparecida parroquia de Santa María, demolida en el año 1868 para ampliar la calle de Bailén. Desde entonces se le llamó Virgen de la Almudena, en recuerdo de la Almudaina o ciudadela en la que fue encontrada. Mientras algunas versiones mantienen que la imagen apareció después de celebrar una novena y una procesión por orden de Alfonso VI, otras afirman que dicho monarca, en su deseo de encontrar la imagen, destruyó parte de la ciudad. También se dice que hasta que apareciera la talla de la Virgen, Alfonso VI dispuso que se pintase en la pared de la parroquia una imagen de la Virgen conocida con el nombre de la Virgen de la Flor de Lis por la flor que lleva en su mano derecha. Estas son algunas de las leyendas sobre la aparición de la Virgen de la Almudena en Madrid, pero aún se pueden adornar más, pues según cuenta otra, recién tomada Toledo, salió una mañana el Cid de esa ciudad en compañía de algunos caballeros leales a él con dirección a Madrid. En el camino se encontraron con un leproso que se había caído en una zanja y solicitaba ayuda. Cuando el Cid sacó al leproso de la zanja, observó cómo éste se convertía en una figura femenina que resultó ser la Virgen de la Almudena. Esta, en agradecimiento a la bondad que le había demostrado en la prueba a la que se había visto sometido el Cid, le comunicó que tomaría Madrid y que incluso ganaría batallas después de muerto. La Virgen, después de indicarle el punto de la muralla por donde debía entrar en Madrid, desapareció. El Cid, al regresar junto a los caballeros, comprobó cómo estos se desperezaban de un profundo sueño en el que misteriosamente habían caído ajenos a la aparición de la Virgen. De regreso a Toledo, esa misma noche, el Cid salió de nuevo hacia Madrid acompañado de sus huestes. Se apostaron en el lugar indicado, frente a la muralla, y de pronto observaron con asombro cómo uno de los cubos se abría dejando una brecha expedita en la muralla al tiempo que los escombros tapaban el profundo foso. El Cid y sus tropas entraron en la ciudad tomándola por sorpresa. En el cubo apareció milagrosamente la imagen de la Virgen de la Almudena, emparedada en ese mismo lugar más de 300 años antes y flanqueada por dos cirios. Vera Tassis es el único que menciona al Cid como asistente a la consagración de la iglesia sin citar la fuente o fuentes. Y dice así: para hacer la solemne función de consagrar la iglesia de Madrid, el señor rey ordenó que se formase una procesión general. Concurriendo en la solemnidad el señor don Sancho, rey de Aragón de Navarra y de Navarra, don Bernardo de Agen, abad de Sahagún y arzobispo que fue de Toledo, el señor cardenal infante don Fernando de Toro, otros muchos prelados y monjes, el Cid Ruiz Díaz de Vivar, con la nobleza de España, Italia y Francia, que acompañaba con palmas en la mano al católico y augusto emperador. En esta conformidad llegó el religioso concurso a la iglesia mayor de Santa María y con las ceremonias que viene el ritual romano limpió y reconcilió aquel templo de la profana superstición poniendo la Santísima Cruz de Cristo por las paredes en memoria de su congregación. Fin de la cita textual. Hay varias versiones de esta leyenda. Otra cuenta que cuando los cristianos estaban atacando por la Cuesta de la Vega, de pronto se cayó un trozo de muralla dejando ver la imagen de la Virgen flanqueada por dos cirios encendidos. Un antiguo romance cuenta cómo Alfonso VI, después de conquistar Madrid, regresó de nuevo para buscar la imagen de la Virgen. Y dice así: con lágrimas en los ojos, dobla la rodilla en tierra y de buscar a la Virgen hace solemne promesa, tan pronto como Toledo, vencido y tomado sea. Aunque predomina la hipótesis de que el cubo que ocultó la imagen se hallaba cerca de la Puerta de la Vega, algún autor, como el propio Vera Tassis, considera que sería un cubo cercano al Arco de Santa María, junto a la iglesia de igual nombre. En cuanto a la toma de Madrid por Alfonso VI, mayoritariamente se cree que entró por la Puerta de la Vega, aunque también hay quien opina que lo hizo por la Puerta de Guadalajara. Cuando en el año 707 se derribó el llamado Cubo de la Virgen, se acordó colocar una imagen de piedra en su lugar de recuerdo. La imagen actual en la hornacina de la Cuesta de la Vega es de 1941. En dicha hornacina ha habido varias imágenes de piedra que han corrido distintas suertes.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno, respecto a lo que hemos visto de la publicación de María Isabel Gea, pues tengo algunos comentarios de texto, por así decirlo, algunas notas al pie para poder entender mejor todo esto. Lo primero, cuando ella habla de que la Virgen de la Flor de Lis estuvo pintada en la iglesia de Santa María, se refiere a Santa María la Mayor, una iglesia que ya no queda nada de ella, excepto el ábside, y lo vais a encontrar precisamente en la calle Mayor, llegando ya a Bailén. En cuanto que veáis una estatua de un señor, bueno, pues de un señor mayor con una boina que está apoyado en una valla, esta estatua, que a más de uno le ha pegado un susto, pues está mirando precisamente lo que nos ha quedado por un error, a mi juicio, un error urbanístico, como fue construir allí, pues eso, una calle más amplia o lo que fuera, no importa. Esa iglesia era una iglesia con historia y nos había durado hasta bien entrado el siglo XIX y resulta que fue destruida. La iglesia de Nuestra Señora de la Almudena, o también llamada Santa María la Mayor. Eso por un lado. Es una iglesia que, ya digo, se pueden contemplar las ruinas, nada más. Y una maqueta, eso sí, lo vais a encontrar a pie de calle, una maqueta de cómo era esa iglesia. Por otra parte, no deja de ser curioso que se mete en una coctelera un montón de factores legendarios, porque a esto hay que añadirle otra cosa. Hay que añadirle que, según la leyenda, la estatua de madera de la Virgen de la Almudena, la Virgen de Madrid, tan querida desde tiempos inmemoriales en el Madrid cristiano, previo a que llegaran los musulmanes, era una estatua ni más ni menos que confeccionada y traída a España por Santiago Apóstol. O sea, le metemos otro ingrediente más legendario. Incluso que decían que fue hecha en la época de la Virgen María, como a imagen y semejanza, por así decirlo. Pero algo que también llama mucho la atención, bueno, también por supuesto la presencia del Cid Campeador, otro personaje legendario, que es de una época, como digo, que necesitaba España muchas leyendas y necesitaba darle un barniz mágico a eso que estaba pasando, que es la Reconquista. Bueno, pues el personaje del Cid es uno de los grandes, una de las grandes leyendas españolas. O sea, me refiero a que en torno a su figura surgieron muchas historias, que por supuesto la gran mayoría seguramente no ocurrirían, tal y como se han contado en las canciones. Bueno, pues aparte de esa mezcolanza legendaria para darle a Madrid más ínfulas, me gustaría destacar y desmenuzar el milagro de la Almudena, aquí contado de forma muy sucinta. Como digo, después de rezos, oraciones, ya sea por intermediación del Cid o solo por iniciativa de Alfonso VI, no importa, el caso es que todos apuntan a lo mismo. La muralla se desconcha, se caen unas cuantas piedras, otros dicen que es un solo bloque, y esa muralla, atención, porque había sido escondida dentro de del punto más emblemático y lo único prácticamente, casi lo único que nos ha quedado en pie hoy en día de la época musulmana, que es eso, los muros de Madrid. O sea, en la barrera defensiva de la ciudad se esconde una talla que para los que habían conquistado Madrid era hereje, aunque la Virgen María es un personaje querido y respetado en el Islam, pero no es un personaje venerado, o al menos, desde luego, no de la misma forma que en el cristianismo. Así que, ¿dónde aparece la Virgen? Cuando se cae un trozo de la muralla por donde entraron los madrileños a conquistar Madrid. O sea, tiene mucho, mucho, mucho de simbólico. En el corazón del enemigo, que es esa muralla, y además una muralla prácticamente infranqueable, que solamente el gato pudo saltarla y pudo llegar hasta arriba para abrir las puertas, lo que ya hemos contado, ahí aparece uno de los emblemas de Madrid. Qué curioso, ¿verdad? También es importante, yo creo, que hablemos de la estatua de la imaginería de la Virgen de la Almudena. Hoy en día tenemos una estatua en la Cuesta de la Vega, la que está a pie de calle, que siempre está llena de flores y de ofrendas, y estos días más todavía, la que se puede ver paseando por el exterior de la catedral. Esa imagen, bueno, pues ha ido cambiando de forma y según pasaban los años ha ido cambiando incluso de estilo. De hecho, la imagen que vemos es del año 2013. Es una imagen muy moderna. Luego, por otra parte, allí, en esa misma zona, más o menos, durante al menos dos o tres siglos ha estado en distintos lugares de la Cuesta de la Vega, ligeramente distintos, ha estado situada. Siempre en una hornacina, en el lugar donde apareció. Pero ya veis que el lugar es aproximado porque con el tiempo ha ido cambiando. Ya digo, ligeramente. Bueno, pues por allí han colocado a esa estatua, que en tiempos antiguos fue mucho más modesta, pero tenía un elemento que a mí me gusta mucho. Bueno, antiguamente lo que era es prácticamente, imaginaros, una forma muy sencilla de una especie de manto, y de ese manto sale una cabeza, la cabeza de la Virgen, y otra cabeza más, la cabeza del Niño Jesús, que intuimos está envuelto dentro del vestido de la propia Virgen. Todo ello de piedra, excepto la corona, que era de algún material metálico y parece ser, según dicen las crónicas antiguas, tenía incrustaciones de piedras. Esta ya está desaparecida hoy en día. Desde 1941 teníamos la misma estatua, pero en el año 2013 fue cambiada. Por otra parte, la figura que está dentro de la catedral, pues es efectivamente de la época gótico tardía, realizada posiblemente entre los siglos XV y XVI. Representa a María como reina con una túnica rojiza, con un marco muy ricamente decorado y con una vuelta de color azul que cubre sus hombros y cae en pliegues tubulares por delante. Sostiene al niño, desnudo, con ambas manos. Es una talla de buena calidad artística, madera dorada y policromada. Se ha atribuido su realización al círculo de Sebastián de Almonacid o bien a Diego Copín de Holanda, ambos escultores activos en Toledo a finales del siglo XV. Así que ya sabemos otra cosa. En algún momento indeterminado, y no sabemos muy bien cómo, pues la talla, la imagen de la Almudena desapareció. Desapareció y hoy tenemos, se supone, una reproducción parecida, pero tampoco podemos juzgarlo, claro, cómo de parecida era. Pero lo que sí que tiene esta, que es esta de madera, y la que veíamos antiguamente, no la que está hoy a pie de calle, la que veíamos antiguamente, es un símbolo que a mí me parece muy interesante, que es una media luna a sus pies. Vamos a explicar un poquito más sobre este símbolo. La Virgen de Guadalupe, la Virgen del Pino, la Virgen de la Cabeza, la Virgen de Canarias, muchas son las estatuas de la Gran Madre que aparecen con una media luna a sus pies. Si fuera, como dice una leyenda, que es el sometimiento musulmán a los pies de la Virgen, la media luna estaría quebrada, asimétrica o destruida. La media luna, perfectamente simétrica, no da la impresión de sometimiento, sino de sostén a la Virgen. El Islam es una religión que venera a la Virgen con un sumo de respeto y que reconoce desde antes del catolicismo la Inmaculada Concepción de María, reconocida en el Corán desde el siglo VII. El catolicismo no lo reconoció hasta el XIX. No hay ninguna otra religión que reconozca la Inmaculada Concepción de María con excepción del catolicismo y el Islam. Con la conversión forzada de los moriscos, árabes musulmanes de la España medieval, y con la costumbre de la España de los siglos XVI y XVII de devoción a la Virgen María, esa devoción histórica a la Virgen pudo ser mejor asimilada por los musulmanes conversos al catolicismo que la creencia en un Hijo de Dios, Jesús, o en la Trinidad, rechazado con firmeza en el Corán, cuyo concepto básico es la unicidad de Dios. Debe comprenderse además que los moriscos eran magníficos artesanos. La construcción de iglesias, vitrales e imágenes estaba a cargo básicamente de moriscos conversos. En el Apocalipsis, capítulo 12, leemos lo siguiente. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y en estado encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de los cielos y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tanto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y luego en el versículo 13 y 14 continúa: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. La mujer vestida del sol es la Santísima Virgen María, la luna bajo sus pies representa el Islam y el desierto, su lugar, representa el mundo árabe, donde será protegida de Satanás y de sus secuaces, que la tratarán de denigrar en los días postreros. Todo esto según el Apocalipsis, pero haciendo una revisión mucho más profunda y mirando el arquetipo de la baraja del tarot, que es la sacerdotisa, vamos a encontrar a una misteriosa mujer, siempre ha sido asociada a la Virgen María, o viceversa, porque no sé qué fue antes, el huevo o la gallina. Claro, tiene mucho sentido lo que comentaba este artículo que os he comentado, bueno, un poquito solamente, sobre que es muy interesante que, como en el Islam, la Virgen María es un personaje, bueno, de cierta relevancia, pues era más fácil hacer que los árabes, los musulmanes que estaban en Madrid se convirtieran mediante la Virgen María, por eso lo de ponerle la media luna, que no deja de ser el emblema del Islam, era más fácil que se convirtieran mediante ese arquetipo que mediante Jesucristo o la Trinidad, porque, bueno, como dicen en el Islam, Dios hay uno, no se puede transmutar, no se puede partir en tres, por así decirlo. Así que eso es muy interesante. Y en la carta del tarot, bueno, también tiene que ver con esas potencial femenino, con ese potencial de la fertilidad que está asociado con la luna y con ese misticismo que siempre desprende la luna, con esa luz que no daña los ojos, esa luz que a lo mejor permite ver con mayor claridad y por lo tanto tiene que ver con esos secretos esotéricos y con esas diosas antiguas a las cuales también se sumó después la propia Virgen María como asimilación de muchas diosas madre, diosas de la fertilidad, que tienen que ver, incluso sacerdotisas virginales, que tienen que ver con culturas más antiguas que el cristianismo y por lo tanto como tales pues tienen su origen, hunden sus raíces en tiempos remotos, de ahí que haya muchas estatuas como esta, por cierto, en su origen, que decían que era de un color muy oscuro, más bien morena de piel, sin llegar a ser negra, como hay vírgenes que están completamente ennegrecidas. Pero eso tiene que ver, según muchos autores expertos en simbología, con esa asimilación de los antiguos mitos de que las diosas de la fertilidad eran de color negro porque la tierra fértil es oscura y la tierra fértil representa lo femenino, la capacidad de albergar vida. Y junto con los rayos del sol, que representan a lo masculino, es decir, a los dioses masculinos, eran capaces de, con la luz solar y la tierra fértil, a través del agua, crear la vida. Es algo muy, muy, muy simbólico y por eso en Madrid encontramos incluso la Virgen Negra de Atocha, que no es el tema de hoy y si queréis otro día lo contamos. Pero la Virgen de la Almudena, que sepáis que desde muy antiguo, tanto por el pelo, que lo tenía muy oscuro, como por la tez, se le ha llamado la Morena. Y ahora, si queréis, para terminar en este último tramo, vamos a hablar de milagros de la Almudena. Cuenta la tradición que un hombre de esta villa, al que se le había perdido un esclavo, el cual apreciaba mucho, otras leyendas dicen que era un trabajador, simplemente que no era un esclavo sino un trabajador, pidió a un sacerdote de la iglesia de Santa María que intercediese a la Virgen para recuperar al esclavo. Dicho sacerdote se inclinó ante la imagen y le dijo: «Morena, 6 ducados prometen porque aparezca el esclavo fugitivo. Limosna es que importa a vuestra capilla y piedad a vuestra devoción. Pobre estáis y como vivís en los fines de la villa, visitada de pocos. Haced con vuestro hijo que aparezca este esclavo». Y dirigiéndose al niño, le dijo: «No hay que estarse riendo, sino hacer luego lo que la morena pide». Al día siguiente temprano, siendo ya por la mañana, apareció dicho esclavo, se supone que intercediendo, la Virgen de la Almudena. Otro de los milagros recogido por el escritor Lope de Vega hace referencia a San Isidro. Estando la madre del futuro santo cercana al nacimiento de este, pidió a la Virgen el buen fin de su parto. Hoy es el postrer día que a la luna y al sol la Almudena pedí del parto mío el fin dichoso que de entrambos fío. Y según la historia, el parto debió ser perfecto porque San Isidro se encontró entre nosotros un año más tarde. Es decir, temiendo por un parto complicado, esto podemos saberlo hoy midiendo la momia de San Isidro, que lógicamente para la gente de la época era altísimo. Es decir, que también de bebé debió ser grandote. Otro milagro. Encontrándose el santo realizando sus faenas en el campo de su patrón, San Isidro, según la leyenda se le apareció a la Almudena para decirle que su hijo había caído a un pozo. Marchó Isidro a su casa, por el camino iba rezando sus plegarias y al llegar halló a Nuestra Señora junto al pozo con el niño cogido de la mano sano y salvo. Otras historias dicen que cuando se cayó el hijo de Isidro al pozo, Illán, un pozo que se puede visitar hoy en Madrid, pues simplemente junto con su mujer, Santa María de la Cabeza, pues rezaron a la Virgen de la Almudena y ésta oyó sus plegarias y las aguas subieron devolviéndole sano y salvo al niño. Otras tradiciones atribuyen al resto de la Virgen un carácter enigmático. En el siglo XVII solía ser frecuente la reproducción en estampas de la imagen divina y existen afirmaciones que aseguran que con la simple aplicación de estas estampas era simplemente, vamos, que se llevaban a zonas donde había personas enfermas, a hospitales y demás, y solo por poner la estampa cerca, esa persona mejoraba. De ahí surgió la idea de numerosos pintores de inmortalizar en sus cuadros la cara de la venerada talla, pero ninguno supo plasmar con exactitud su verdadera expresión, pues al parecer sus facciones varían de un instante a otro. O sea, que otra leyenda de la Virgen de la Almudena es que su rostro cambia, el rostro de la estatua de madera. Tal hecho es así que un relato cuenta que la infanta Isabel Clara Eugenia, al casarse en 1599 con el archiduque Alberto y tener que partir hacia Flandes, ordenó pintar un retrato de la Almudena para llevárselo consigo. No solo llevó uno, sino varios, pues en ninguno se pudo reflejar la expresión exacta. Una vez en Flandes, todos los españoles que admiraban los cuadros observaron su talla con un parecido con el original. Por ese motivo, la infanta envió a España a un famoso pintor holandés para tratar de conseguir el tan ansiado retrato. Tras varios intentos, el artista tuvo que regresar con las manos vacías, puesto que el rostro de la santa se negaba a ser dibujado. Pero eso no es todo. Tal y como comenta María Isabel Gea Ortigas sobre los milagros de la Almudena, cuando Alí Ben Yusuf a principios del siglo XII intentó retomar Madrid en el campo del Moro, esa epidemia de peste dicen que fue mandada por la Almudena después de las oraciones que le hicieron los madrileños, que acudieron a la iglesia a cantarle un Te Deum dando gracias a la Virgen y posteriormente se sacó la imagen en procesión. En el año 1197 el ejército almohade intentó volver a sitiar la villa con la intención de hacer morir de hambre a los madrileños. Fracasó en el intento porque cuando los cristianos madrileños ya no tenían víveres, se dice que unos niños o ángeles, atención a este episodio tan extraño, escarbando en una pared, observaron cómo caían copiosos granos de trigo que se dijo que sería de un antiguo almudén de trigo de la época de los musulmanes. Gracias al milagro de la Virgen, no solo se salvó a la población de morir de hambre, sino que además el trigo sirvió de arma arrojadiza contra los sitiadores. Cuando el 7 de julio de 1631 se declaró un incendio en la Plaza Mayor, después de que desaparecieran 33 casas, trajeron la imagen de la Virgen de la Almudena celebrándose una misa en la misma, en la Plaza Mayor. Tras la misa, se llevó la imagen en procesión y se dice que al llegar a la actual calle de Gerona, que se comunica con la plaza de la provincia, calle por donde avanzaba el fuego, las casas se derrumbaron solas haciendo de cortafuegos, gracias a lo cual el incendio se paró. La Virgen de la Almudena también acudieron los madrileños cuando sucedió la grave inundación de 1645 y al parecer la Almudena resucitó a una niña llamada Mariana González cuando se colocó su cuerpo en el altar de la Virgen. Otro de los milagros cuenta que un tullido que pedía limosna en la puerta prometió a la Virgen la castidad perpetua si se curaba. La Virgen le concedió su petición y le curó. Además le concedió ser sacristán, pero el tullido no cumplió la promesa y contrajo matrimonio, por lo que cayó enfermo para siempre. Cuando un hombre intentó robar las joyas que tenía la Virgen, las campanas de la iglesia comenzaron a tocar solas y el ladrón fue apresado de inmediato. Pero este, arrepentido, pidió perdón a la Virgen y en aquel momento todos vieron la señal que hizo la Virgen, por lo que le dejaron en libertad. Por todos los milagros atribuidos a la Virgen, el 8 de septiembre del año siguiente, los regidores de Madrid hicieron voto solemne de celebrar su fiesta ese día. Hoy en día ya sabéis que tenemos la festividad el 9 de noviembre porque fue el 9 de noviembre del año 1085 cuando apareció, esa hornacina dentro de la muralla donde estaba la estatua de la Virgen de la Almudena. Y bueno, vamos terminando ya este programa que yo creo que es un muy buen aperitivo para este lunes, como no vamos a poder celebrar nada más que comernos, eso sí, ir a la pastelería y comprarnos una corona de la Almudena, que es una especie de roscón que va relleno de nata, de crema, de trufa, en fin, se me hace la boca agua de contaros esto. Eso sí lo vamos a poder hacer, pero bueno, y también el que sea devoto seguramente podrá acercarse con todas las medidas de precaución y si su barrio no está confinado a la catedral, incluso hacer alguna ofrenda floral. Desconozco que se va a hacer este año porque, desde luego, las condiciones no son las mismas. Pero dicen que es una virgen y una advocación muy milagrosa y que, bueno, suele conceder a quien lo merece, digámoslo así, esos favores. Incluso se habla de un jugador que apostó su vida a los dados ante la Virgen, diciendo que si la conseguía rectificaría su vida, enderezaría su vida y participaría de forma muy activa en la comunidad religiosa, rindiéndole todo tipo de devociones a la Virgen. Y bueno, se jugó su vida a los dados por la Virgen y ganó esa partida, por así decirlo, ganó esa partida, y eso todos los milagros también atribuidos a la Virgen de la Almudena. Respecto al cuadro de la Virgen de la Flor de Lis, deciros que estuvo más de 400 años escondido. Sabéis que es ese cuadro que se pintó para suplir la inexistencia, que no aparecía la estatua de la Virgen de la Almudena. Se pintó en la iglesia de Santa María la Mayor y cuando hicieron las obras del retablo, cuando hicieron una remodelación, en el año 1623 apareció de nuevo ese cuadro que se daba por perdido y se le rindió mucha devoción y hoy, como digo, lo podéis encontrar en la cripta de la Catedral de Madrid, de la Almudena. Todo esto y mucho más se puede decir sobre la Virgen de la Almudena, tanto como, por ejemplo, cuál es el origen de su nombre. Aparte de que Almudaina significa algo así como ciudadela, hay otros autores que dicen que significa algo así como la Madre de Dios, una traducción de distintos vocablos, algunos de origen hebreo y otros de origen musulmán. En fin, como digo, todo esto y mucho más se puede decir sobre nuestra patrona, pero yo me quedo con su parte más legendaria, su parte más mítica. Y por cierto, os he hablado de que a lo mejor os contaba algo de un fantasma, ¿no? Bueno, pues tendrá que ser en otro momento, pero solo deciros, así como aperitivo, que a un agricultor se le apareció el fantasma de un monje precisamente en la Cuesta de la Vega, donde apareció la Virgen de la Almudena. ¿Qué propósito tenía este fantasma de este monje? Bueno, pues si os parece, os lo cuento otro día en Madrid Misterioso. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.